It's him or me. That's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead. So I chose you.
Seguro que si tienes perro en casa, más de una vez te has quedado mirándolo y has pensado, si es que solo le falta hablar. Pues bien, nuestro invitado de hoy afirma que los perros ya hablan. El único problema es que los humanos no sabemos escuchar. Hoy nos acompaña Víctor Padilla. Él es educador canino, codirector de la plataforma Olfateando el Mundo y coautor, junto a Alba Fernández, del libro Tu perro habla, aprende a entenderlo. Una obra que de alguna forma viene a romper los esquemas del adiestramiento tradicional, porque no es un manual para que tu perro se siente o que nos dé la patita, sino una invitación a entender su mundo emocional y de esta forma mejorar el vínculo entre ambos. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí compartiendo.
Igualmente, un placer escucharte. Bueno, Víctor, el libro de alguna forma empieza con una bofetada de realidad para las personas que convivimos con peludos, con perros en este caso, y es que viene a decirnos que el problema no es que los perros se comporten mal, sino que nosotros los humanos no sabemos escucharlos, ¿no? ¿Tan mal se nos da la comunicación con ellos?
Bueno, no es que se nos dé mal, sino que no nacemos enseñados. Nosotros siempre solemos decir que un perro ya sabe ser perro y que es nuestro papel, cuando decidimos traerlos a nuestra vida, el intentar informarnos un poquito bien, porque también hay muchos mitos y muchas malas interpretaciones de qué necesita para ser feliz, cómo comunicarnos de forma coherente, más allá de estarle pidiendo todo el rato que haga o deje de hacer cosas, ¿no?
Sí. De hecho, en el libro os distanciáis, ¿no?, de ese adiestramiento más clásico, de esas órdenes repetitivas, decía yo, de para que te dé la patita, ¿no?, para que haga cualquier cosa. ¿Por qué crees que eso ya ha quedado obsoleto?
Bueno, por desgracia, en la televisión ha habido muchos años ciertos programas que han hecho mucho daño a la relación con nuestros perros. Y nosotros tenemos, pues, como el dicho, que cuanto peor se porta un perro es cuando más nos necesita. Cuando está haciendo algo, todo lo que hace nuestro perro tiene un porqué. Cuando ladra a otros perros, cuando destroza en casa, cuando se porta mal con las visitas, cuando ladra a la ventana, todo esto no es un problema de obediencia, sino es un problema que mi perro no está sabiendo gestionar una situación que está viviendo. Entonces es ahí donde no es decirle que se siente ni que se esté quieto, porque un perro que se sienta como en obediencia no deja de ser un perro sentado, pero sigue nervioso. Claro. Entonces es aprender a gestionar sus emociones y no tanto a un problema de obediencia.
¿Y cómo las podemos gestionar? ¿Cómo podemos ir avanzando, ¿no?, en ese sentido?
Pues a ver, primero entendiendo qué necesita mi perro, ¿no? Porque si, por ejemplo, mi perro tiene... Vamos a poner el ejemplo de las visitas en casa. Mi perro se sobreexcita mucho en casa o tiene miedo a personas y yo veo que no es capaz de relajarse durante todo el rato que está la visita, no para de ladrar, de estar todo el rato pendiente o incluso pues ladrándoles o algo más agresivo. Tengo que entender que esa situación es una especie de inundación a mi perro. Quizá a veces lo que va a necesitar es que yo me aleje con mi perro un rato de la visita o esté en la otra punta del salón con la visita, aunque esté dentro, para que mi perro pueda regularse un poco y ayudarle a regularse en lugar de pues simplemente pedirle que se siente, o porque habrá un momento que estará tan nervioso que no va a saber atenderme. O, por ejemplo, un perro que reacciona a otros perros en la calle no va a ser lo más funcional que yo le pida que se siente mientras el otro perro pasa por el lado, sino que mi perro lo que me va a agradecer más es que le proponga y le ayude a coger una distancia prudencial, y cuando mi perro va viendo con esa distancia que no hace falta reaccionar para que el otro perro pase un poco más lejos, él va a empezar a aprender que no es necesario reaccionar. Porque cuando mi perro reacciona, el mayor damnificado, el que más coste tiene, es él. Realmente de esa reacción, de entrar en ese conflicto.
O sea, lo primero, evitar, ¿no?, aquellas situaciones, ¿no?, que les están provocando ese malestar, ¿no?, que lo expresan, pues, como solemos entender normalmente, que es portándose mal, ¿no?, como solemos malentender.
No es meter en una burbuja, por supuesto, pero sí que es verdad que es importante adaptar un poco el contexto. Si mi perro tiene miedo a la ciudad y yo le saco a las 8 o 9 de la mañana, que es cuando más gente hay, pues no va a mejorar nada porque le estoy inundando realmente.
Bueno, vosotros en vuestro día a día, en a través de la plataforma Olfateando el Mundo, imagino que trabajáis diariamente con familias. ¿Cuál suele ser el error más habitual que cometemos, ¿no? Cuando, bueno, pues estamos conviviendo con nuestros peludos?
Muchos, ¿no?
Y variados.
Sí, estaba pensando. El principal problema que tienen los perros hoy en día en nuestra sociedad es el problema de ladridos en la calle. Y creo que el principal error que cometemos es ponerles herramientas no adecuadas, como por ejemplo una correa de un metro o menos y un collar. Entonces, estas herramientas hacen que el perro se sienta mucho más cohibido, mucho menos libre y por lo tanto menos tolerante a cualquier cosa que le pueda afectar en la calle. Yo creo que ese es uno de los principales. Hay muchos, pero...
Sí, sí, el principal. Estaba pensando que también hay mucha gente que hoy en día piensa que, de alguna forma, las personas que convivimos con animales los estamos humanizando, ¿no? Que los tratamos un poco como niños, permitiéndoles un poco de todo. No sé tú qué piensas sobre esta cuestión.
Yo creo que en cierta medida sí les estamos humanizando, pero no como se suele decir. Al final la humanización no deja de ser antropomorfizar al perro, dándole unas necesidades, unas formas de pensar que son humanas. Por ejemplo, un perro que nos lo vestimos de princesita, eso es humanizar. Un perro que lo cogemos en brazos o está todo el día en el bolso para que no camine cuando no tiene ningún problema de movilidad ni nada, eso es humanizar. Humanizar para nosotros no es que el perro suba al sofá. Al final un perro que está es libre en la sociedad, si encuentra un sofá en la calle, se va a subir porque va a estar más cómodo.
Claro.
Subirlo a la cama, pues lo mismo. Esto es una decisión personal, pero eso no es humanizar.
Claro.
Es querer que mi perro esté más cómodo. Humanizar es qué no haría mi perro en la naturaleza si estuviera libre, como hay muchas colonias de perros libres. ¿Qué haría él de forma natural? No iría a un centro comercial a meterse, a no ser que fuera a buscar comida, no iría a meterse entre 200 personas o de esto, ¿no?
Claro.
Esa es la principal diferencia.
Y luego que si humanizar es cubrir todas sus necesidades, pues de acuerdo, ¿no? Le estaremos humanizando, algo bien estaremos haciendo.
Sí, y el darle cariño nunca es la cantidad de cariño un problema. Por ejemplo.
Eso es. Uh-huh. Estaba pensando también que este libro también es recomendable no solo para las personas que, bueno, que tienen animales, también ya en general en toda la sociedad, porque, joder, lo decía yo al inicio, es que en nuestro país hay más perros que niños y que muchas veces nos toca convivir con perros casi casi nos guste o no, ¿no?
Sí, ahí, bueno, sí, el otro día leí una noticia que eran más del doble de perros que niños y yo creo que va a ir en aumento de aquí 10 años. Por cómo está estructurada la sociedad, pero sí, al final todos, creo que todos, las personas de España, tarde o temprano nos relacionamos con algún perro, sea más directamente o menos directamente. Por lo tanto, creo que es básico el aprender a relacionarnos un poco con ellos, comunicarnos, no invadirles de más, saber qué hacer cuando un perro tiene miedo, cómo relacionarnos, o si un perro está muy tenso con nosotros, qué hacer, qué no hacer. Yo creo que es básico, sí, porque al final esto va a ir hacia más, seguro.
¿Cómo estructuráis el libro del que estamos hablando? No sé si es pues, más teórico, dais consejos más prácticos. ¿Qué nos podemos encontrar en él?
Pues es teórico-práctico, pasa desde las partes más generales a las partes más específicas de lo que nosotros consideramos básico a la hora de convivir con un perro. Habla de, pues por ejemplo, cómo ven el mundo, que no lo ven igual que nosotros, los sentidos, las tipologías de razas que hay. No es lo mismo un perro pastor que un perro de caza, que un bichón maltés, en cómo ven el mundo y qué necesitan. Hablamos de paseo, hablamos de estimulación mental y física, de juego, hablamos de comunicación, de estrés, y luego ya vamos a los problemas más comunes y ya más específicos, que evidentemente no tienen todos los perros, que son miedos, reacciones, ansiedad por separación. Creo que abordamos en 360 todas las necesidades y todo lo que debemos saber para convivir de forma plena con un perro y ayudarle en caso de tener dificultades.
Mencionabas tú las razas, es verdad que hay ciertas razas que son bueno, más tendentes a hacernos caso, ¿no?, que otras, eso es una realidad, ¿no?
Totalmente. Sí, por ejemplo, los perros pastor, Border Collie, que se puso tan de moda. Son
los más listos, ¿no?, en teoría, o eso es lo que se escucha por ahí también.
Sí, eso dicen. No sé hasta qué punto es 100% verídico, pero por ejemplo, son razas que han sido potenciadas para obedecer al pastor, ¿no? Que con una mirada el pastor también ya le dirigía hacia donde tal. Son perros muy predispuestos a eso, a obedecernos. Y hay otra tipología de perros, como pueden ser pastores de guarda, que son los mastines, o los teckels, que son perros más cabezones y más autónomos. Por ejemplo, los teckels han sido muy potenciados para ir, meterse de una, en un hueco a sacar a un conejo. Hasta que no salga el conejo. Sí. O un mastín, de forma autónoma, tomar decisiones para proteger al rebaño. Entonces son perros mucho más independientes.
Añado otra raza, que son los podencos. Yo que tengo una mestiza de podenca, que son cabezota, bueno, salvaje. Es que mi perra no está domesticada para nada, ¿no? O sea, me ha costado mucho, pues por fin, ¿no? Convivir tranquilamente con ella. Ya tiene 13 años y ya porque se ha relajado. Pero vamos, que me ha dado una vida dura.
Total, y una compi del equipo que tiene un podenco que vivió en libertad mucho tiempo, se va dos horas por ahí y vuelve cuando le da la gana, y es
almas libres.
Autónomo a más no poder.
Totalmente. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por atendernos. Hemos estado hablando de ese libro que acabáis de publicar, Tu perro habla, aprende a entenderlo, escrito junto a Alba Fernández, una lectura muy recomendable. Como comentábamos, si queremos mejorar la convivencia en casa y el vínculo con nuestros peludos. Muchísimas gracias, Víctor, por atendernos.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Chao.